Y ahora, si pueden, pónganse de pie para que leamos la palabra de Dios. El versículo de hoy es de tres pasajes. El primero de el relato de la creación en Génesis 1, del 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Ahora en Génesis 6, la caída de la creación debido al pecado del hombre. En Génesis 6 dice: Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y finalmente en Apocalipsis capítulo 21, en donde Dios restaura la creación. Versículos 4 y 5. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dije: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias, Pastor Isaac. Buenos días a todos. Estoy feliz de que estén aquí hoy. Tenemos esta mañana una pregunta muy especial que debemos responder y un fondo muy importante que va de la mano con esto. Ahí lo tenemos. El elefante regresará la próxima semana, pero hoy estamos hablando sobre dinosaurios. ¿Cuántos de ustedes el año pasado fueron a la exhibición sobre el tiranosaurio Rex en Science World? Levanten la mano. Ok, yo también estuve ahí, amo los dinosaurios y tomaron una de las salas de exposición y pusieron una réplica de un tiranosaurio Rex. Había un esqueleto, habían pantallas interactivas, grandes murales, fósiles reales. Fue muy emocionante y muy divertido. Me encantó. Ya se acabó, pero Science World todavía tiene algunos esqueletos en exhibición, si quieren ir a verlos. Son muy intrigantes y capturan nuestra imaginación y por eso son tan divertidos, porque son más grandes que la vida y se siente como que todos los días estamos aprendiendo algo nuevo sobre los dinosaurios. Y mis abuelos tenían un libro sobre dinosaurios y de Apatosaurus, Stegosaurus, Triceratops o mi favorito, el Allosaurus, que está muerto ya, pero sigue siendo una criatura hermosa. Y este libro era muy especial porque si lo tomabas y lo leías, tenía fotos y descripciones del animal que estaba en la página, pero si le ponías un poco de luz y luego apagabas la luz, los huesos brillaban en la oscuridad. Así que eso yo hacía de pequeño con una linterna, los alumbraba y luego apagaba la luz. Y trataba de ver los hologramas. Y también lo hacía cuando tenía 14 años. Y cuando tenía 21 años también lo hacía. Y si aún tuviera el libro todavía lo haría. Porque hay algo sobre los dinosaurios que capturan nuestra imaginación. Son criaturas increíbles. Y a Dios le importaban mucho los dinosaurios. Esta mañana vamos a ver que Él los creó. Vamos a ver qué le sucedió. Y nos vamos a preguntar por qué estamos hablando de ellos y qué tiene que ver con nosotros. Pero mientras avanzamos, les quiero dar una palabra de advertencia. A veces, cuando investigamos la historia y miramos la Biblia, puede sentirse como que la ciencia y la fe no pueden reconciliarse. Las personas discuten sobre la edad de la Tierra. Y si los dinosaurios y las personas existieron al mismo tiempo, hay teorías sobre a dónde se fueron todos los dinosaurios y ni siquiera estamos de acuerdo con una sola teoría. Así que mientras empezamos, tengo que confesarles algo. Este fue un sermón muy difícil de escribir. Y les diré por qué. Primeramente, porque la Biblia no habla de los dinosaurios. Y el motivo de esto es porque la palabra dinosaurio no existía hasta que nuestro buen amigo Sir Richard Owen en 1841 definió la palabra dinosaurio y dijo que era un lagarto terrible. No vas a encontrar la palabra dinosaurio en la Biblia, pero sí hay una palabra hebrea que se llama tanin, que se puede traducir a monstruo marino o serpiente. Incluso en la versión Reina Valera de la Biblia, incluso se traduce como dragón. Así que eso es muy interesante. Así que por ese momento, por eso solo voy a utilizar la Reina Valera. No es cierto, es broma, utilizaré otra versión. Es significativo que en las culturas alrededor del mundo hay historias, mitos y leyendas sobre dragones, monstruos y dinosaurios. Incluso en nuestra cultura pop occidental tenemos desde Parque Jurásico hasta Juego de Tronos. Hay muchos sobre dinosaurios y el objetivo de nuestro tiempo juntos esta mañana no será responder todas las preguntas que se podrían venir a nuestra mente cuando pensamos en dinosaurios. Porque personas brillantes en los últimos 200 años han pasado sus vidas estudiando a los dinosaurios y aún estamos trabajando únicamente con teorías. Hoy mi esperanza es que veamos lo que Dios nos enseña sobre los dinosaurios y lo que los dinosaurios nos enseñan sobre Dios. Así que pensando en eso, vamos a remangarnos y profundicemos en esto. Primero debemos considerar cómo llegaron aquí los dinosaurios. Tenemos que regresar al principio y tenemos que comenzar con Dios. Hagamos un viaje esta mañana para ver cómo los dinosaurios nos señalan a Dios. Y si tú llegas y si fuiste al centro de recursos esta mañana, tal vez te dieron un libro de actividades y una de las páginas tiene cuatro islas. Y cada una de estas islas nos va a ayudar con las ideas que vamos a abordar hoy. Así que vamos a empezar con la isla que nos muestra que Dios es el creador de todo. Al comienzo de la Biblia, en Génesis 1, se tiene el relato de la creación. Antes de que hubiera nada, Dios era. Él precede al tiempo y al espacio. De alguna manera, Dios existe más allá del ámbito de la realidad, del espacio y tiempo. Dios no estaba flotando en el espacio antes de que hiciera todo. Él tenía que crear espacio primero, en donde iba a poner todo. Tuvo que crear el plano en el que existimos y el plano espiritual que no podemos ver. Su creación va más allá de lo que podemos ver. Así que Dios estaba ahí antes del principio, en la nada. Y si la nada era algo, tampoco estaba ahí. Y ahí, en la nada, existía Dios, en perfecto amor y armonía, como el Dios tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu. Dios quería compartirse con los demás, pero no había nadie alrededor. Entonces, Dios creó. ¿Y qué usó? Nada. Pero no algo nada, sino nada nada. ¿Estás conmigo? ¿Te está dando vueltas la cabeza? Bien, ese es el punto. Nosotros solo podemos alcanzar cierto punto. Tenemos límites, somos físicos, estamos aquí ahora, pero Dios ha estado ahí siempre. Tenemos que terminar con nosotros antes de poder entender la complejidad de Dios. Él no es un ser que podemos agarrar y tomar y meter en una caja y ponerle una etiqueta. No, Dios es un científico, pero un científico tendría muchas dificultades para entender a Dios. Sin embargo, Él se ha revelado a través de la historia a su pueblo. Él habla, aparece en sueños, en visiones, en forma humana aparece. Él es un Dios identificable y quiere que lo conozcamos. Guarda ese pensamiento porque vamos a regresar a él más tarde, pero este es mi punto. La creación original de Dios es lo que nosotros llamamos ex nihilo. Tal vez lo dije mal, pero significa de la nada. Dios habló y así fue. Él habla de la creación, él respira vida a existencia. Y por supuesto, eso tiene sentido si las palabras de Dios son una extensión de él mismo, porque él es la vida misma. Entonces, mientras él habla, las cosas que él habla cobran vida. Echemos un vistazo a la historia de la creación. Y así es como lo vamos a hacer. Voy a resumir cada día y después de cada día dirás, y fue bueno. Necesito que me ayudes. Día 1. En el primer día Dios dijo, hágase la luz, y hubo luz y oscuridad, día y noche, luego la tarde y la mañana. Y fue bueno. En el segundo día, el cielo. Dios separó las aguas de arriba y de abajo, luego la tarde y la mañana. Y fue bueno. Al tercer día, tierra, mar, plantas y árboles y frutos, luego la tarde y la mañana. Y fue bueno. En el cuarto día, Dios hizo los cuerpos que habitarían el día y la noche, el sol, la luna y las estrellas. Estos definieron el tiempo y dieron luz a la tierra, luego la tarde y la mañana. Y fue bueno. En el quinto día, Dios hizo los cuerpos que habitarían el mar y el cielo, los peces y las aves, luego la tarde y la mañana. Y fue bueno. En el sexto día, Dios hizo los cuerpos que habitarían la tierra, ganado, bestias y bichos, y también hizo al hombre, luego la tarde y la mañana. Y fue bueno. Y la Biblia dice que en el sexto día vio todo y vio que era muy bueno, muy bueno. Y en el séptimo día Dios descansó y lo santificó. Este es el relato de la creación. Muchas gracias a todos. Ojalá puedas ver con esto que todo lo que creó Dios es bueno. Y esto es lo que quiero decir. ¿Dónde estaban los dinosaurios en esa historia de la creación? Estoy escuchando que en el sexto día, mi respuesta depende. Así que no creo que sea una respuesta justa, pero bueno. ¿Pero por qué depende? Depende porque si el dinosaurio era una criatura del mar o volaba, entonces podríamos esperar que, como dice la Biblia, fue creado junto a su género en el día 5. Pero si fuera un dinosaurio terrestre, se habría hecho, como dice la Biblia, en el día 6. Así que depende en el tipo de dinosaurio que estamos hablando. Mucho se ha escrito sobre la edad de la Tierra. Y esa no es la pregunta que vamos a responder hoy, así que no voy a hablar mucho de eso. Pero, sin embargo, con una simple lectura del relato de la creación, apoya la posición de que los dinosaurios y la humanidad caminaron sobre la Tierra al mismo tiempo. Ahora, yo no tengo ningún problema con que Dios haga toda la creación en 6 días, 6 días literales, y descansara en el séptimo. Si lo cuestionara, mi pregunta sería, ¿por qué Dios tardó tanto? Porque es un Dios poderoso, es el creador de todo. Él, entendamos esto, él abre su boca y existen las cosas. ¿Cierto? Él abre su boca y la luz, él abre su boca y sale vida. Él podría haber hecho la creación en un día o en 6 días, no hay ningún problema. Él es un Dios de creación, es un Dios ordenado y Él crea con propósito y con placer. En uno de los salmos dice que Dios hizo una criatura aterradora llamada Leviatán. ¿Han escuchado sobre Leviatán antes? Algunos sí, algunos no. Vamos a llegar a eso. Pero en Salmos 104 dice: ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y ancho mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Ahí andan las naves. Ahí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Y el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Esta es una descripción del Leviatán. Se le describe a Job como una criatura enorme, cubierta con escamas, la boca llena de dientes afilados, echando espuma por el agua, arrojando llamas de su boca, fuerte como el hierro, incapaz de ser traspasado, llenado de miedo y temor a todos los que lo vean. Y Dios lo hizo para que jugara en el océano. Dios hizo esta criatura como su mascota, ¿sabes? Para divertirse, por alegría, por placer, por ningún otro propósito más que expresarse. Dios lo hizo con poder, esta criatura poderosa, para que jugara en el océano. Así que vamos a seguir de la isla 1 a la isla 2 y vamos a Dios no solo como el creador de todo, pero como el dador de vida. Hay un versículo que quiero que leamos con mucha intención el día de hoy que está en Génesis 2:7. Génesis 1 nos da el relato de la creación en general, pero Génesis 2 retrocede y nos da algunos detalles de cómo Dios lo hizo. Específicamente el hombre y la mujer, y cómo Dios los creó a ellos. Así que en Génesis 2:7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Una pregunta que nos debemos hacer es: ¿por qué Dios cambió su método de creación? ¿Por qué cambió la forma en que creaba cuando creó al hombre y a la mujer? Porque los hombres no recibieron este RCP, pero al parecer nosotros sí. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y luego le respiró vida. ¿Qué está pasando aquí? Este es un momento único. Y por eso quiero que nos quedemos aquí. Vamos a regresar a los dinosaurios, pero este es un momento único que tenemos que entender. El hombre fue creado único por encima de toda la creación. En Génesis dice: Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis 2 nos muestra que Dios habló y formó al hombre. Y menciono esto para refutar la teoría de evolución. Algunos dirán que pasaron millones de años y la vida evolucionó de la nada a algo y de algo a algunas cosas y de no vivo a vivo y de consciente, de una sola célula a multicelular y de un organismo pequeño a un organismo más grande, todo el camino a través de millones de años hasta llegar a nosotros. Y esta es una pregunta enorme, un tema gigante que podríamos pasar todas nuestras vidas discutiendo, pero lo traigo porque digo enfáticamente que no. La Biblia dice que Dios nos formó al hombre de manera única. Dios habló y sucedió la creación. Y cuando hablamos de nosotros, la verdad hermosa, humillante y honradora es que no fuimos creados a través de años y años de evolución y supervivencia, sino bajo la mano intencional y amorosa de nuestro Padre Dios. Que tenemos un propósito, hay un propósito en nuestra creación. No fue al azar, no estamos aquí de manera aleatoria, sino que Dios nos creó para ser como Él. Eso es enorme. Así que, regresando a los dinosaurios, la evolución sugeriría que las aves de hoy son descendientes de dinosaurios voladores. Pero, si ese es el caso, todavía no responde la pregunta de hoy. ¿Dónde están los terribles dinosaurios? No están aquí más. Los aves siguen aquí, pero la manera en que los vemos en las películas o en los libros, esos tipos de dinosaurios ya no están en la Tierra. Hay huesos por todas partes, en museos, en exhibiciones, y muchos más se descubrirán. Aprendemos sobre la historia y la naturaleza cuando estudiamos esos restos y huesos, pero eso es lo único que queda. Huesos, piedras y polvo, memoria. Los expertos están divididos acerca de cómo se extinguieron los dinosaurios. Algunos dicen que un meteorito, otros dicen que explosiones volcánicas, otros dicen que se murieron de hambre, otros dicen que fueron cazados. Dependiendo de la línea de tiempo, que fueron cazados por humanos para comer o por territorio. Hay muchas teorías sobre cómo llegaron a su fin los dinosaurios. Hay una teoría en la que quiero que nos enfoquemos y que se encuentra alrededor de todo el mundo en diferentes culturas y dice que una inundación acabó con todos los seres vivos. Dice que un diluvio, ya sea local o global, fue lo que devastó la tierra, que cubrió toda la tierra hasta la cima de las montañas, matando a todo lo que vivía en el planeta Tierra. Y tal vez tú estás familiarizado con esa historia, porque en la Biblia también la tenemos. En la Biblia nos cuenta la historia de Noé, que vivía en un mundo muy extraño, en donde el mundo estaba lleno de pecado. Todos los pensamientos en el corazón del hombre eran malos y perversos, y Dios vio que su creación, la cual él creía que era buena, no estaba funcionando. La gente estaba matando a otras personas, a los animales corrían salvajes, la tierra estaba produciendo espinas y las cosas estaban desmoronando. Nadie vivía en una relación con Dios de la forma que estaba diseñada. En Génesis 6:11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y si dudas que la tierra estaba corrompida, este versículo lo dice 3 veces y enfatiza qué tan corrompida estaba la tierra. Dios no estaba feliz con cómo estaba la tierra, las cosas no estaban funcionando. Y en nuestro camino esta mañana, seguimos a la tercera isla. Tenemos la isla con el volcán y huesos y piedra. No es una isla segura. Si pudiéramos evadirla, lo haríamos. Esta isla representa lo que pasa cuando ignoramos las advertencias y ignoramos que Dios es también el gobernante sobre la muerte. Cuando Adán y Eva, nuestros primeros antepasados, eligieron su propia sabiduría sobre la palabra de Dios, el pecado entró al mundo. Al comienzo de la creación, Adán y Eva se alejaron de Dios porque creían que sabían más y que podían resolver la vida en sus propios términos. Rechazaron las instrucciones de Dios y al pecar contra Dios, causaron que la creación ordenada de Dios cayera en caos. Así que volviendo a Noé, eso fue un poco de antecedentes para entender por qué la tierra estaba tan corrompida. Volviendo a Noé, todos estaban pecando y estaban llenos de pecado. Y Dios escogió limpiar la tierra con un diluvio. Pero aún en esa acción, Él mostró su gracia. Él escogió a Noé, que no era tan bueno como los otros, y le pidió que construyera un arca para que él y su familia pudieran sobrevivir. Noé fue obediente a Dios y construyó el arca y trajo animales de todo tipo para que la creación pudiera también comenzar de nuevo después del diluvio. Todo esto lo encuentras en Génesis 6, 7 y 8. Así que nuestra siguiente pregunta es, ¿Qué tal si algunos de los dinosaurios estaban en el arca? ¿Lo has pensado antes? Algunos dinosaurios eran pequeños. Comúnmente pensamos en el dinosaurio Rex, pero también habían dinosaurios pequeños del tamaño de gallinas o de ovejas. Hay muchos tipos de dinosaurios. Además, tenemos que recordar que Noé y su familia y todos los animales vivieron en el arca por un año. Creemos a veces que solo estuvo por 40 días, pero cuando haces las matemáticas y ves la línea de tiempo desde que se subió hasta que se bajó, ha pasado un año. Entonces, pues sí, necesitarías animales pequeños que quepan en el arca, pero también animales. También es posible que los dinosaurios no llegaran al arca. Recuerda, Noé solo trajo algunos tipos de animales a bordo con él. Hoy en día tenemos muchas versiones de gatos. Yo soy un amante de los gatos. Tengo un gato. Es muy linda. Tiene 6 años. La encontramos en la calle, en una caja. Y creemos que saltó a la caja para jugar y de repente apareció en nuestra casa, pero bueno, la amamos y la cuidamos. El pastor Vin, si estuviste aquí hace unas semanas, sabrías que el pastor Vin desearía que Noé no hubiera traído gatos al arca. Pero bueno, yo amo los gatos. Pero hoy también vamos a tener un perro, un beagle. Así que ahora voy a tener un perro y un gato. Y tengo que descubrir cómo vivir en mi casa con estos dos. Imagínense un arca. Así que si hay algunos animales que no se subieron al arca, cualquier animal que no estuvo en el arca hubiera muerto en el diluvio. Se hubieran ahogado y se hubieran asentado en el suelo mientras que las aguas subían y la tierra y el barro los cubrirían, cubriendo sus cuerpos, permitiendo que se formaran fósiles durante muchos años. Los científicos están de acuerdo que los fósiles tuvieron que haber sido enterrados rápidamente y asocian las capas del registro fósil con eventos catastróficos. La diferencia es que asumen que cada capa se formó rápidamente y luego pasaron millones de años hasta que la próxima catástrofe trajo la siguiente capa. Hay muchos métodos científicos para poner fechas a estos fenómenos, pero tenemos que hacer suposiciones en el camino para llegar a conclusiones. No sabemos con certeza si todas las suposiciones son ciertas o fueron ciertas hace miles o millones de años. La ciencia persigue la verdad y en el camino hacemos hipótesis, probamos teorías y llegamos a conclusiones. Pero es muy difícil hacer pruebas en el pasado porque no se puede repetir de la misma forma. Por supuesto, si se inventara una máquina del tiempo, podríamos regresar, pero no sé si precisamente quisiéramos regresar a esa época de los dinosaurios, porque abrirías la puerta de tu casa y verías un dinosaurio y después ya no querrías salir. Pero estoy diciendo que los científicos deberían de ignorar la evidencia. Porque está basada en suposiciones, no todas. Los buenos científicos intentan dar sentido al mundo, su historia y las leyes naturales que gobiernan este lugar que llamamos nuestro hogar, y eso es bueno. Pero lo que sí estoy diciendo es que comenzar con la perspectiva de Dios cambia la forma en que abordamos la ciencia. Absolutamente debemos permitir que la ciencia informe nuestras decisiones, incluso cómo interpretamos ciertos eventos históricos. Y siempre estamos aprendiendo, pero no debemos reemplazar la palabra de Dios con la sabiduría del hombre. Dios tiene palabras escogidas para nosotros cuando intentamos hacer eso. El diluvio fue el juicio que Dios trajo sobre un mundo caótico, pecador y rebelde. Y los dinosaurios podrían haber sido víctimas de la inundación. Aún en ese sentido, Dios estaba en control, porque Dios es el gobernante sobre la muerte. Nuestro pecado causó la muerte de toda la creación, de la humanidad y de todo lo que vive en la tierra. Hoy vemos los efectos del pecado en la tierra, en enfermedades, en hambrunas, en terremotos, en matanzas, en guerras, en todo tipo de quebrantamiento vemos el pecado. Así que los dinosaurios en general se han extinguido. Pero hay animales y plantas que se extinguen a diario. Deberíamos de intentar reconstruir. Pero seguimos fascinados con los dinosaurios. Tratamos de reconstruir la historia uniendo sus huesos. A veces nos equivocamos al reconstruir estos huesos y sale algo como esto, que es el unicornio de Magdeburg. No sabemos si esto realmente, si esto fue un intento serio o si era un científico teniendo un día extraño en la oficina. Hubiera sido muy extraño ver ese tipo de animal corriendo por la tierra, pero los resultados son los mismos. Colocamos estos fósiles como vislumbrantes del pasado y retrocedemos asombrados. Sin embargo, aquí estamos, rodeados de estos esqueletos y los huesos de criaturas desaparecidas. Y tal vez no nos damos cuenta que estamos rodeados con el recordatorio de que la muerte viene por todos. Se siente muy extraño decir eso, especialmente después de dedicar la vida de un niño. No enfocamos nuestra mente en la muerte, pero los dinosaurios nos recuerdan que vamos a morir. Un fósil no es un dinosaurio vivo. Un hueso no puede respirar. Una calavera no puede ver la belleza de este mundo. Recuerda, antes en la segunda isla estábamos diciendo que Dios es el dador de vida, pero cuando nos separamos de Dios, cortamos esa línea de vida. Dios nos dijo que esto sucedería antes de que sucediera. Él nos advirtió y advirtió a Adán y a Eva de lo que pasaría si ellos escogían rechazarlos. Les dijo, morirán. Nos advirtió y aún así pensamos que podíamos hacerlo mejor. Y seguimos muriendo. Mira, no me asombra el fósil de una criatura muerta, con dientes afilados como navajas, con huesos en esa misma postura, pero insensibles, mirando con cuencas vacías a un mundo que se hunde cada vez más en el desorden, desobediencia y caos. No estoy asombrado por una criatura muerta que personas pusieron ahí para exhibirla. Estoy asombrado por el Dios que puede decir a los huesos muertos y secos. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar en espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Estoy maravillado por el Dios que se encarnó y se hizo hombre. Jesús, el Hijo de Dios, dejando el cielo para caminar y vivir en la tierra. Estoy asombrado por el Dios que murió en nuestro lugar para podernos sacar de la muerte. Estoy asombrado por el Dios que pudo resucitar de los muertos y traer nueva vida donde no había. ¿Quién podría traer esperanza donde solo hay desesperación? ¿Quién nos ofrece un nuevo comienzo cuando nuestra alma está atrapada en el aire quieto y viciado de nuestra tumba? Ese es un Dios poderoso. Aparte de Jesús, estamos enterrados más profundamente bajo el lodo y la suciedad que cualquier fósil que encontremos. Estamos encerrados en la inmundicia del pecado, profundo, oscuro y muerto. Cuando Jesús abrió la tumba, ese día glorioso de su resurrección, rompió el sello de la muerte sobre nosotros, rompió las cadenas de la esclavitud al pecado y se adentró en las profundidades para tomarnos de la mano. Él nos llama y nos da vida. Qué maravilloso es que Dios ha salvado nuestras almas. Almas miserables y destrozadas. Pero eso es lo que Él hace. Él nos levanta, nos sacude, nos limpia. Y después nos pone delante del mundo como más que un fósil, más que un esqueleto. Nos pone ante el mundo como su hermosa novia, como el objeto de su deseo. Y todo lo que podemos hacer es confiar en Él mientras Él hace su obra. Ese es un Dios poderoso. Hay una última isla a la que debemos llegar hoy. Y porque no nos quedamos en esta isla de la muerte. Hay una promesa de que esta última isla nos muestra que Dios es el Redentor de todos. Y al redimirnos, promete redimir al mundo entero. Promete que todo el mundo experimentará restauración. Donde los fósiles de dinosaurios nos recuerdan de un pasado rico y profundo y misterioso, también nos da la seguridad de un futuro rico y profundo y aún misterioso. Estamos esperando el día en que Jesús regrese en forma corporal, glorioso y victorioso, para acabar con todo el pecado. Estábamos al comienzo de la Biblia en Génesis, al principio del sermón, pero ahora estamos al final de la Biblia, en Apocalipsis. Lo vamos a leer de nuevo, Apocalipsis 21, versículos 4 y 5. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Él hace todas las cosas nuevas. Estamos experimentando la muerte diariamente. Hay personas aquí en esta habitación que están luchando contra la muerte. Hay algunos de nosotros que estamos luchando con dolor que otras personas ni siquiera saben. Hay algunos de nosotros aquí que lloramos tal vez más de lo que quisiéramos. Y Dios lo ve todo. Y Dios no nos deja en eso. Y Dios no solo hace que desaparezca inmediatamente, sino que Él lo toma sobre sí mismo. Y Él siente empatía por nosotros. Él es como nosotros en todas las formas, solo que Él no peca. Pero Él promete que habrá un día en donde ya no habrá pecado. ¡Qué grandioso día! Ahora, en la nueva creación, tal vez veremos de nuevo a los dinosaurios. Eso estaría interesante. No sé qué pasará con los dinosaurios. Solo sé que no están aquí con nosotros. No sé si algún día regresarán. Si Dios creó al Leviatán para jugar, por placer, para su alegría, definitivamente podría restaurar a los dinosaurios. Pero mientras tanto, nosotros sí estamos aquí. Y estamos aquí juntos. Los dinosaurios tal vez siguieron adelante, pero Dios todavía puede recibir gloria a través de ellos. Y también puede recibir la gloria a través de nosotros. Mientras vivimos, comemos, respiramos, jugamos, trabajamos y descansamos, nuestras vidas pueden declarar el poder, la majestad y el amor de Dios. hay recordatorios alrededor de nosotros del poder, de la presencia y la promesa de Dios. Los dinosaurios son realmente solo un color añadido a esta obra maestra. La exhibición de las que les estaba hablando fue estimulante, fue informativamente atractiva y fue muy bella. Y seguiremos aprendiendo más y más y tendremos aún más preguntas hasta que nos encontremos cara a cara a Dios. Pero no olvidemos que vivimos en esa obra maestra que Dios ha creado. Dios sabe cómo debe de ser, cómo deben de ser las cosas y nos dice cómo van a ser. Él las hizo y vio que eran buenas. Y vio que eran muy buenas y que podrían ser incluso mejor. Y serán mejor de lo que pudiéramos imaginar y que habrá amor y vida y unidad y sanación y salud y prosperidad y alegría por siempre. Por siempre será bueno. Y no olvidemos que mientras esperamos el día de estar delante de Dios, también somos obras maestras de Dios, hechos a su imagen, sucios, sí, por el pecado, corrompidos, sí, como lo dice Génesis 6, por el pecado, pero Dios nos ha dado los medios para ser limpiados, para ser restaurados, a Jesucristo. A través de su muerte somos limpios y a través de su resurrección tenemos vida. Así que si estás aquí hoy y conoces a Jesús, asómbrate por Él. Asómbrate por la grandeza del Dios que seguimos y que hemos decidido vivir por. Y si no conoces a Jesús y estás aquí sentado, es lo mismo. Asómbrate por Dios. Él te invita a que vengas. Él extiende vida sin importar quién eres, qué has hecho, qué has vivido, a dónde vas. Él te dice, te quiero. Su deseo es que todos seamos salvos y ha extendido vida a través de Jesús y tú puedes unirte a esa vida si pones tu fe en Jesús y confías que Él puede tomar tu pecado y que murió en tu lugar en la cruz y que resucitó de la muerte para darte vida y que te dio su Espíritu para estar contigo. Ese es Dios y tú puedes unirte a su familia. Así que regresando a la pregunta del día de hoy, ¿a dónde se han ido los dinosaurios? Hay historias y sus fósiles nos recuerdan que la muerte es ineludible, excepto para aquellos que ponen su vida en Jesús. Con Él, tú nunca serás un fósil. Con Jesús viviremos para siempre. Así que vamos a responder a todo esto con una canción, pero antes de cantar quiero orar, si pueden ponerse de pie, solo para ponernos delante de Dios. Padre, hay tantas cosas que están sucediendo, tantas preguntas que nos hacemos, tantas preocupaciones y dudas y cosas que no conocemos con las que tenemos que vivir. Hay tanta incertidumbre y en una mañana como esta solo vemos la superficie de lo grande y bueno que es y de cómo nos creaste buenos. Y aún así vemos al mundo y reconocemos que no es bueno. Vemos nuestros corazones y si somos honestos, vemos que no está bien. Aparte de, separados de ti, somos nada. Jesús, viniste para que tuviéramos vida y vida en plenitud. Jesús, contigo todo es bueno. Y cuando encontramos nuestra vida en ti, encontramos todo lo que necesitamos. Y aún en medio de un mundo roto y complejo, tú sigues con nosotros y nos levantas. Nos levantas y nos llamas a ti. Así que, Padre, venimos. Padre, venimos. Gracias porque fuimos hechos a tu imagen. Gracias porque nos has llenado con tu espíritu y gracias porque te pertenecemos. Señor, aun si creemos en ti o no, nos creaste con propósito, con intención y de forma hermosa y nos invitas a entender lo que se supone que debe de ser la vida. Así que, Padre, muéstranos la profundidad de la vida que solo tú ofreces. Gracias, Jesús, por dar tu vida y mientras te celebramos en la siguiente canción que podamos pensar en ti, en tu asombro y el trabajo que hiciste en la cruz. Llena nuestros corazones. Llénanos con tu paz. Y muéstranos en este día qué tanto nos amas. Gracias, Padre. Oramos en tu nombre. Amén.